Y vamos a leer el versículo 18 de la palabra del Señor. Dice así: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Ahí se da cuenta que los varones no oyen. Y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Vamos a leer un poquito más. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 7 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas, y temiendo dar con el escollo echaron 4 anclas por la popa, y ansiaba que se hiciese de día. Ansiaban que se hiciese de día. Muy bien, tomen asiento, por favor, amados. Muy bien. El día jueves hablábamos acerca de la importancia que tiene el hecho de oír a Dios. Es muy importante oír a Dios. Gracias por el entusiasmo. Es muy importante oír a Dios. Pero uno tiene que aprender a oír a Dios. A Dios se le puede oír. Los cuidados que debemos tomar en cuanto a esto es no atribuirle a Dios cualquier cosa que yo pueda sentir. El cuidado que debemos tener es no decir con ligereza: Dios me dijo, Dios me habló, siento del Señor, tengo una convicción. Palabras que a veces están abundando en nuestra boca, cuando solamente a veces tienen dirección de lo que yo quiero, siento o necesito. Entonces uno tendrá que tener mucho cuidado. No está bien tomar el nombre del Señor en vano. Lo vuelvo a decir, no está bien tomar el nombre del Señor en vano. No está bien. Uno tendrá que tener respeto y honra a la voz de Dios. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de sueños, pero no todos los sueños son de Dios. A veces la gente tiende a confundirse en eso y cree que todo lo que sueña tiene un significado. Y hay gente que sueña mucho, hermanos. Yo todas las semanas recibo sueños de los hermanos. Yo digo, el único sueño que no pueden tener es cuando vienen a la iglesia. Si usted me cuenta un sueño después de una predicación, lo voy a reprender. Pero hay ciertos sueños que son del Señor. Y la Biblia habla de que hombres soñaron y era la voz del Señor. Pero eso tiene un sello. Nunca nada de lo que yo sienta, nada de lo que yo sueñe, nada de lo que pueda yo percibir que esté fuera de la palabra, tendrá respaldo de Dios. También entender que hay sueños que quedan impregnados con claridad en el corazón del hombre. Dios habla por medio de señales, Dios habla por medio de su creación. Lo importante es aprender a distinguir la voz de Dios. Y ahora, normalmente hay personas que solamente sienten cosas en favor de ellos mismos. O sea, yo digo, hay alguien que dice, pastor, es que siento de hacer eso. Yo digo, ¿y no ha sentido usted de dejar de criticar? ¿No ha dejado usted de pelear con su esposo? Porque siempre siente solamente algunas cosas, y las cosas más importantes parece que no las siente. Entonces hay que entender que todo lo que podamos sentir tiene que ser canalizado, y hay que cuidar, porque muchas veces las manipulaciones vienen por la boca de aquellos que dicen que sienten algo en favor o en contra de otro. No, es que siento, Simón. Cuidado, no está bien. Aprendamos a pesar la voz de Dios. Gracias por el entusiasmo. Sí dijimos acerca el día jueves que el Señor no solamente ve mi necesidad, sino que también conoce mi actitud. El Señor escucha mis oraciones, pero también ve mis actitudes. No cambia una cosa con otra. O sea, uno puede orar oraciones hermosas, pero si mis oraciones que hago, por ejemplo, hoy, adoración, aquí podríamos, por ejemplo, estar adorando con todo nuestro corazón y está bien, no está mal, está bien. Lo malo sería que ayer hicimos lo que quisimos en contra de Dios y ahora como que nada, adoramos al Señor, como que queramos sentir al Señor en nuestro corazón, pero durante los días anteriores estuvimos completamente desconectados de Él. Eso no está bien. O sea, es como querer decir, Señor, ¿y por qué no me tocas? Y el Señor nos pasa el videíto, ¿por qué no lo haces? Y todo el día estuvimos haciendo cosas que le desagradan. Entonces no podemos esperar que en un servicio la gloria del Señor descienda, pero antes del servicio, la noche anterior, el día anterior, hicimos cualquier cosa. Es como creer que solamente Dios se activa en el momento que yo estoy en una congregación y se desactiva la presencia de Dios cuando yo estoy en mi casa. Entonces uno deberá tener la conciencia de que el Señor oye mi oración, pero también ve mi conducta. Gracias por el entusiasmo. Creemos que Dios escucha las oraciones, pero Dios también ve lo que hacemos. Honrar la presencia de Dios es honrar también a mis hermanos, porque en ellos habita el Señor. En usted habita el Señor. En usted vive el Señor. Por lo tanto, cuando quiero honrar la presencia de Dios, yo no puedo decir que honro al Señor y desprecio a mi hermano, porque el Señor vive en usted. El Señor no está aquí en el aire. No, 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 el Señor vive en usted. Por lo tanto, si digo que honro al Señor, también tengo que amar y respetar a mi hermano. Yo no puedo rechazar a mi hermano cuando yo le digo a usted, salude a alguien que está a su lado, y yo no saludo a nadie. Es como que no me importara a nadie, vivo en mi mundo. Esto no, el evangelio, míreme, es relacional. No se puede operar en el evangelio rechazando a la gente. ¿Cómo podríamos pensar en un evangelio que rechaza a la gente que necesita del Señor y de lo que el Señor ha depositado en mí para ellos? No, es que yo vivo mi evangelio aquí de lejitos, no me gusta estar con nadie acá porque me incomoda la gente. ¿Cómo vas a expresar el evangelio de Cristo si no es a través de aquellos que lo necesitan? Entonces a veces somos medios pesaditos. Dígame, ayúdeme. No saludo a nadie. Cuando hay que saludar, cerro los ojos, me siento, cruzo mis brazos, no me importa. Eso está mal. Porque el evangelio es, el Señor tomaba a los niños. Es más, los discípulos trataban de correr a los niños, quizás para que no molesten al maestro, pero el maestro decía, déjenlos. Y dice que tomándolos en sus brazos, mire la ternura. Eso fue para mí. Mire la ternura del Señor. Entonces no podemos, el Señor tocaba a la gente. Un leproso le dijo: quiero ser sano, Señor, si quieres puedes sanarme. Y la Biblia dice que el Señor le tocó. No necesitaba tocarlo para sanarlo, pero es la ternura del Señor manifiesta. Necesitamos, es más, el Señor dijo: si van a sanar los enfermos, pongan la mano. O sea, lo que está diciendo, ¿pueden sanar con la palabra? Claro que sí. Pero el Señor dijo: quiero que se acerquen. Y cuando oren por los enfermos, pongan las manos, acérquense a la gente. Eso es diferente, porque bien pudiera ser: oren por los enfermos, suelten palabras para allá, para acá. No, el Señor dijo: yo no quiero eso. Yo quiero que pongan la mano sobre los enfermos. Eso es, acérquense a la gente que necesita. Y eso es una lección, porque el Señor pudo haber dicho de cualquier forma que oremos por los enfermos. Es más, cuando dice: y si hay un enfermo, vayan con aceite. O sea, usen las manos, pónganle aceite. Quiero que haya contacto. Quiero que estén cerca, porque de cerca tú ves la necesidad. A veces de cerca sientes el dolor. A veces ves la cara de aflicción que hay. Pero a veces nos alejamos demasiado de la gente. Nos cuesta demasiado este tema. Y a veces eso no es porque usted sea así, sino porque hay cosas que lo han alejado de la gente, por las cosas que la gente ha hecho con usted. Entonces usted como que toma distancia, pero el evangelio es relacional. Bueno, no está muy entusiasmado esta mañana, pero es relacional, aunque no me diga amén. Entonces, no podemos decir que honramos al Señor si menospreciamos a la gente. De hecho, uno cuando ve esa imagen hermosa de aquella mujer que fue arrastrada a los pies del Señor, ¿verdad? Y que era una mujer adúltera, ¿usted la conoce? Nadie la conoce. No está mi Otilia para que me diga amén. Lo llevaron. ¿Y el Señor dónde estaba? El Señor estaba en el piso. Estaba escribiendo. En realidad yo pienso, porque esto no es que lo diga la Biblia, pero yo pienso que el Señor estaba ahí porque la mujer estaba ahí. Era el único que estaba a la altura de la señora. Estaba en el piso, escribiendo, y escribía, y escribía. Y cuando y la trajeron, la arrastraron. Y dice que le insistieron en preguntarle: ¿qué hacemos con esta señora? ¿La matamos, como dice la ley de Moisés? Y como insistieron en preguntarle, dice la Biblia que él estaba ahí. Insistieron en preguntarle, tanto le insistieron que por un momento se levantó. Y le dijo: el que vosotros esté libre de pecados, vamos, lance la piedra. Y dice que dicho eso, se volvió a bajar. ¿Por qué? Porque estaba cerca. Porque es diferente ver a una mujer que fue arrastrada desde la altura, mirarla como con juicio. Distinto es cuando tú bajas y estás con ella, tú empatizas. Es como cuando un niño de pronto viene a hablarte y tú le hablas desde arriba, te ve tan grande, tan inalcanzable. Pero a veces tú te agachas. Y eso es ponerle atención. Eso es decirle: te estoy mirando. Eso es decirle: me importa lo que estás diciendo. No quiero intimidarte. Estoy aquí. Y eso es lo que el Señor también hace con nosotros. ¿No fue lo que hizo el Señor que descendió? Que estaba en su trono y descendió y se hizo como nosotros. La gente miraba hacia arriba, pero ahora caminó entre nosotros. Porque Él descendió y empatizó con todas las cosas y sufrió nuestros dolores, pagó el precio, sintió lo que nosotros sentimos, sintió dolor, sintió traición, sintió soledad, sintió angustia. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno, no hay otro, uno, que fue probado en todo, pero sin pecado. Así que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar el oportuno socorro. Entonces, de esa forma el evangelio funciona. No podemos nosotros estar desde otras posiciones. sino desde frente. Alguien diga amén. Muy bien. Debemos aprender a honrar la presencia del Señor. Hemos dicho que muchas veces queremos la presencia o las promesas y menospreciamos la presencia. Para poder honrar la presencia del Señor debemos ser conscientes de ella. Consciente de la presencia del Señor, en conocimiento de su presencia. Si no sabemos quién es, ¿cómo lo vamos a honrar? Hemos establecido que conocerle y ser consciente son los primeros pasos para honrarle. De hecho, toda presencia de alguien en relación a la importancia para mí cambia la conducta y el lenguaje. No hablamos lo mismo. Es, míreme, dependiendo de la importancia que tenga para ti, es el lenguaje que tú vas a usar ahí. Las conductas cambian en relación a la presencia. Si la presencia es importante para ti, la conducta va a cambiar. Eso es con todos. Usted cambia en relación a con quién está. Hay algunas personas que son, por ejemplo, detonadores de cambios. Yo tenía un amigo que era muy chistoso y era muy desordenado. Y cada vez que me juntaba con él, como que me volvía desordenado yo también. Porque él como que me provocaba a esos desordenados. Yo era la víctima. Y era tan chistoso que uno... hablo de hermano en Cristo, no hablo de alguien mal. Pero era una persona que yo lo miraba y me reía. De verlo ya sabía que algo chistoso iba a pasar. Y le pasaba cada cosa y yo me reía y la pasaba bien. Digo, y con él, mi actitud, mire que me acuerdo, me da risa. Chistosísimo. Simpático. Siempre con la broma. Hay otros que uno... son serios, entonces uno tiene que cuidarse. O sea, no es lo mismo, no te comportas igual con diferentes personas. Porque hay gente que saca lo mejor de ti. Hay gente que te mueva con pasión. Y hay otros que cuando llegan te vuelves serio. Porque algo detonan en ti. La gente tiene un detonador de algo en tu vida. Hay gente que tú no puedes hacer broma porque pasa la línea. Le das, aquí decimos, le das la mano, se toman el codo. Entonces tienes que mantenerlo esa línea. Hay otros que cuando lo ves te inspiran. Tus actitudes cambian. Hay otros que inmediatamente te bloqueas y levantas defensa. Hay otros que cuando llegan te dan ganas de abrazarlo. Cada presencia cambia actitudes en tu vida. De hecho, yo ayer llegué con mi esposa, llegamos anoche, y cuando abrimos la puerta, nuestros dos hijos estaban en la puerta, ¡papá!, y se tiraron sobre nosotros. Nuestra presencia cambió su actitud. Porque dependiendo quién es para ti, es la actitud que tú tienes para él. ¿Cómo cambias tu conducta en la presencia del Espíritu Santo? Mire lo que dije. ¿Cómo cambias tu conducta en la presencia del Espíritu Santo? La gente a veces cambia más la conducta en la adoración, alabanza de adoración, que en la conciencia de la presencia del Señor. ¿Qué quiero decir? Que a veces cuando comenzamos a cantar, la gente levanta. ¿Y por qué no lo haces así todo el día si el Señor está contigo todos los días? No es la canción la que manifiesta la presencia, sino es la conciencia la que revela la presencia. O sea, el Señor está contigo cuando te levanta. No deberías estirarte, deberías hacerla. No así, deberías hacer así. Mañana cuando te levantes, no hagas así. No, haz así. Porque en realidad lo que estás haciendo es ser consciente de su presencia. Pero si solamente cuando empieza la música de adoración, empiezas como es como un tren que comienza a activarse, te cuesta al principio y ya después te metes, es porque eres inconsciente de la presencia diaria. Bueno, lo voy a dejar ahí, pero usted sabe que parte de eso es así. Hechos capítulo 27, lo que acabamos de leer, para avanzar a lo que tenemos que seguir avanzando. Y esa frase tan buena que salió, tienes que anotarla y me etiquetas. Pablo está en un barco, que ya lo hablamos la semana pasada, junto a más de 275 personas, cuando se levanta una tormenta. Complicado el asunto. Era muy grande la tormenta que aparece aquí, y dice que durante muchos días no se veían las estrellas, no se veía el sol, no sabían para dónde iban, empezaron a botar las cosas. Usted leyó conmigo algo de eso. Y dice Lucas que no había aparecido ni sol, ni luna, ni estrellas, no se veía nada. Imagínense la oscuridad grande que había en ese momento. O sea, lo que está hablando Lucas es: no había señal, no sabíamos para dónde ir, no sabíamos qué estaba pasando, no sabíamos dónde estábamos. Y sabe, una de las cosas más complejas, hace días atrás hablando con unos pastores, yo le decía: uno tiene que marcar una posición, debes saber dónde está. Y eso te va a definir hacia dónde tienes que ir. Pero ¿quién no sabe dónde está? ¿Y quién no sabe para dónde va? Cualquier camino le sirve. Si se estaciona, si avanza. Por eso hay, cuando a ti te dicen: ¿dónde estás? Te voy a pasar a buscar. ¿Dónde estás? O cuando pones un GPS, te dice: ¿dónde estás? Lo primero es definir dónde estoy. Si esa definición no está, entonces no tengo idea para dónde avanzar. Y hace años atrás yo subí un afiche que decía: cuando un hombre no sabe para dónde va, cualquier camino le es una alternativa, avanza para cualquier lado, porque no sabe para dónde va. Mire, a veces Dios decide apagar las luces. Lo vuelvo a decir. A veces Dios decide que no veas señales. Hay demasiada gente buscando siempre señales. Y a veces Dios decide que no veas señales. Que no veas hacia dónde, para qué. Para que aprendas a confiar en Él. Míreme, cuando no sé dónde estoy en algún momento de la vida, debo saber quién soy. Cuando no sé dónde estoy, debo saber quién soy. Cuando en un momento de nuestra vida no sabemos para dónde vamos, debemos recordar quiénes somos. Que la convicción interna, las seguridades internas, son más importantes que las señales externas. Puede ser que en un momento usted no sepa. Es más, todos en algún momento, todos, míreme, todos en algún momento estamos medios perdidos, sin saber qué va a pasar mañana, sin saber a dónde vamos a estar mañana. Pero ahí es donde las convicciones internas y seguridades internas del hombre, de saber quién es el hombre, quién es Dios, esas seguridades de saberse de Dios, es lo que te dará la seguridad y la confianza de permanecer con esperanza. De pronto las inseguridades: estaré con trabajo, sucederá esto, estaré sano, se abrirá la puerta. Esas cosas a veces no sabemos si van a pasar. Pero sí tienes que tener seguridades internas, porque lo de afuera será removido. Pero si lo de adentro está firme, vas a ser sostenido por aquello que crees. O sea, si en un momento no sabes qué va a pasar, recuerda quién eres en Dios. Recuerda lo que eres en Dios. Recuerda al Dios que sirves. Vamos, alguien diga amén. Por eso las señales externas no son tan importantes. Cuando el Señor le habla a Gedeón, le habla, no solo Gedeón está pidiendo señales. Pone un vellón de lana, que usted conoce la historia, que se moje un vellón de lana, que no se moje, señales. Luego un sueño, siempre está pidiendo, porque a pesar de que Dios le habló, todavía no tiene ciertas seguridades internas. Cuando el Señor le dice: ve con esta tu fuerza, porque Dios estará contigo, eso no le fue suficiente, necesitó señales. Pero cuando usted sabe que Dios está con usted. Usted ya no necesita señales, porque Dios está con usted y eso es suficiente. No necesito nada de afuera, porque se me dio una palabra por dentro que es la seguridad. No necesito señales, necesito convicciones. Esas convicciones de quién es el Señor y lo que el Señor quiere que yo haga. Alguien dígame a eso. Entonces a veces Dios decide apagar las luces. No ves nada, no hay nada de lo que ves, de lo que oyes. Pero en realidad esto viene a manifestar nuestra verdadera confianza en el Señor. Si todo fuera señal, entonces ya no habría fe. Pero la Biblia dice que por la fe algunos caminaron como viendo al invisible. No es una señal externa, es una convicción interna. El tema es que la gente siempre anda buscando algo seguro, algo donde pisar. Decir, pero la fe a veces te hace caminar sobre el agua. Abraham dice que salió sin saber para dónde iba, pero el Señor le dijo, o sea, es eso que te hace caminar y a veces ni sabemos para dónde, pero nos hace caminar. Mire lo que dice Hechos 27:20. Dice que habían perdido toda la esperanza de salvarse. Hablamos la semana pasada algo de eso. ¿Por qué se pierde la esperanza? Por aquello que ellos habían perdido en ese momento. Ya no tenían comida, por lo que estaban viviendo en ese momento, por lo que estaban escuchando en ese momento, y por aquellas cosas que no ven en ese momento. Entonces la esperanza de ellos estaba siendo tocada. Toda esperanza. Hay un momento, imagínense el primer día cuando tú entras en una tormenta. Tal vez en ese momento uno dice, bueno, esto va a pasar. Pero el tiempo tiende a condicionar la esperanza. Por eso la Biblia dice que como Abraham y Sara, ¿verdad?, ya había pasado el tiempo, por lo tanto la esperanza había decaído, porque el tiempo es una prueba para la esperanza. Y por eso Abraham metió la mano y Sara también en un asunto divino, porque veían que tenían una promesa pero que no se cumplía. El tiempo es una medida de prueba de nuestra verdadera esperanza. Segundo día, tercer día, ya habían pasado muchos días y eso afectaba la esperanza de la gente. Pero el tiempo no toma autoridad sobre la palabra. La palabra está por sobre el tiempo. Y cuando hay una palabra del Señor, entonces usted descansa en ella. El Señor le habla a Caleb y le dice, te voy a dar ese monte. Y el tiempo en la esperanza de Caleb no le afectó. Pasaron 40 años hasta que él volvió al mismo monte donde había estado hace tantos años atrás. Miró el monte y le dijo a Josué, ese monte es mío. Y en ese monte estaban los hijos de Anac, gigantes. Pero él dijo, el Señor me lo dio. Así que como el Señor me lo dio y me lo prometió hace 40 años, es independiente de quién ahora está ahí, porque ese monte es mío. Y no necesito que nadie venga a ayudarme, porque tal era la fuerza que tenía para la batalla hace 40 años atrás. El Señor me la ha sostenido. ¿Por qué? Porque la palabra que él recibió guardó la fuerza durante 40 años para poder pelear esa batalla. O sea, cuando tú recibes una palabra, la palabra de Dios no se envejece, la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios no se retrasa, la palabra de Dios es la palabra de Dios que está por sobre el tiempo. El tiempo no afecta la palabra de Dios. Así que usted confíe en la palabra de Dios, porque el tiempo no la afecta, no la daña. Porque la palabra está por sobre el tiempo, está por sobre la materia y está por sobre el espacio. Nada más grande que la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra permanece para siempre. O sea, la palabra de Dios está por sobre el espacio, el tiempo, la materia. Por eso aquel hombre dijo: diga la palabra y mi criado será sano. No dice que el criado escuchó la palabra, pero la palabra hizo que el criado sanara. El criado no estaba ahí, el criado estaba en otro lado, pero cuando entraron a la casa, el criado estaba sanado, porque la palabra está por sobre la materia, está por sobre el espacio y está por sobre el tiempo. Es la bendita palabra de Dios. Si confiamos en su palabra, su palabra hará lo que tiene que hacer y el tiempo no la afectará. La materia no la afectará. El espacio no la afectará. Es la palabra de Dios. Vamos, alguien diga amén a eso. Dijimos hace días atrás, si perdemos la esperanza, ¿qué nos queda? ¿Cómo se vive sin esperanza? Si la esperanza es lo que nos mantiene en oración, expectantes. Vivir sin creer que algo pueda cambiar. Vivir sin creer que algo pueda mejorar. Es como caer en un pozo sin fondo. ¿Cómo vamos a vivir sin esperanza? Por eso la Biblia dice: ahora permanecen la fe para agradar a Dios, la esperanza para esperar que las cosas sucedan, y el amor para honrar la presencia del Señor. ¿Cómo se vive sin esperanza? Es como, da lo mismo lo que pase, no me importa. Da lo mismo lo que digan, da lo mismo lo que reciba. Míreme, sin esperanza todo pierde sentido. ¿Por qué estamos aquí? Porque esperamos a nuestro amado Señor. ¿Por qué estamos aquí? Porque esperamos, porque en nuestro corazón hay una esperanza viva. ¿Por qué adoramos? Porque esperamos. Mire, cuando usted adora, usted hace un acto de fe, un acto de esperanza, porque usted cree que mientras canta y usted está aquí y no sé dónde estarán los cielos, por ahí se dice tercer cielo, bueno, que su voz no alcanza a llegar a un tercer cielo. De hecho, ni los vecinos reclaman, porque no le escuchan. Y le ponemos bocinas y no escuchan, porque esto queda aquí encerrado. Pero nuestra esperanza es que nuestra alabanza sube y no se va perdiendo, sino que llega al trono del Señor. La Biblia dice que estaba Ana orando y llorando. Y la Biblia dice que Ana estaba llorando. Y dice que Elí la queda mirando. Y Elí la mira. Y dice que Ana solamente hacía, movía los labios. Y dice la Biblia que ella oró largamente. Pero Elí la miró. Y la miró y ella, y dijo: está ebria. Esta es una borracha. Así que va Elí y le dice: señora, dijera su vino. Váyase, ¿cómo va a andar borracha en el templo del Señor, tabernáculo del Señor? Y él dice: no, yo no estoy ebria. No tengas a tu sierva por una impía, sino por las congojas de mi corazón he orado. Pero Elí no escuchaba nada, porque no importa si Elí te escucha. No importa si Elí sabe lo que estás diciendo. Él veía que movía sus labios. Pero aunque Elí no podía ver lo que ella oraba y no podía oír lo que ella oraba, el Señor estaba escuchando completamente todo lo que ella estaba diciendo. Y Elí, que estaba a 2 metros, no podía oír, pero el Señor estaba más cerca que Elí, escuchando todo lo que ella estaba orando, y respondió todo lo que ella le había pedido. Ella pidió un hijo y el Señor se lo dio, porque el Señor escucha nuestras oraciones, porque el Señor, vamos a, aleluya, porque el Señor nos ve, el Señor nos escucha, el Señor. Por eso cuando Pedro llega donde Cornelio, el Señor, el ángel le dice a Cornelio, antes que Pedro llegara, le dice: tu ofrenda, tus ofrendas, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios para memoria de ti. A lo mejor Él ni siquiera pensaba, Él oraba, pero es tan hermoso saber que el Señor nos escucha. Es la esperanza que tenemos cuando venimos y oramos. Es la esperanza que Él nos escucha. Tenemos esperanza porque Él nos escucha. Y mientras Él nos escuche, tenemos esperanza. Mientras Él nos escuche, tenemos esperanza. Mientras Él escuche nuestras oraciones, tenemos esperanza. No importa si el gobierno no te escucha, no importa si tu jefe no te escucha, no importa si la gente te cierra el oído y ni siquiera te quieren recibir. El jefe te puede decir no te quiero oír y cierra la puerta, no tienes acceso al jefe. Le quieres pedir un aumento y él te dice no tengo tiempo para recibir. Pero vaya a las plantas del Señor, golpee la puerta correcta y verás que ese jefe tendrá que inclinar su corazón, te va a llamar Él para decirte tengo que hablar contigo. No sé, pero anoche mientras estaba durmiendo algo me dijo. Ay, yo no sé si hay alguien acá. Alguien que no golpees la puerta incorrecta, golpea las puertas del cielo, porque aunque la gente cierre sus oídos, el oído de Dios está presto. Y ese es el más importante. No importa si la gente cierra el oído y te dice no tengo tiempo para oírte. Tal vez ha golpeado la puerta de los hombres. No te reciben, no te escuchan, no se olvidan de lo que tú dijiste. Pero el Señor dice que Él tiene nuestras oraciones en redomas de oro. Él no se olvida, Él te escucha, Él sabe lo que estás pidiendo. Y si sabes que Él pide, sigue orando, sigue clamando, sigue pidiendo, sigue creyendo que el más importante de todo el universo te oye. Independiente de quien no te escuche, Dios sí te oye. El problema es poner la esperanza en la persona equivocada y enojarse. Ay, es que mi jefe no me recibió, es que le pedí una cita a mi supervisor y no me escuchó. Eso da igual. Es que tiré un presupuesto y el cliente no me quiso recibir. Vaya a orar, vaya a pedirle al Señor y va a ver cómo el Señor va a girar el barquito completo. Ah, yo he visto esto, mi hermano. Yo he visto que mientras están echando a toda la gente, llaman a alguien y le dicen, mire, esta empresa se está cayendo a pedazos y echamos a la mitad del personal, pero no sé, a ti te voy a subir el sueldo. ¿Cómo puedes? Porque estás golpeando la puerta correcta. El problema es que te paras afuera de la puerta del jefe y no te pones de rodilla delante del Señor. Tú no te puedes parar en la puerta de tu jefe sin primero ponerte de rodillas delante de aquel que puede abrir todas las puertas. Ay, alguien dígame. Delante de aquel que puede cambiar todas las cosas, delante de aquel que puede mover todas las cosas. Y esto es importante porque hay cosas que el hombre no va a poder mover ni abrir, ni es más. Pero a veces Dios, por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Y Dios te puede dar gracia delante de cualquier persona. Los mismos que te metieron al foso de los leones te van a sacar. Aquellos que, hay gente que no puede hacer nada por ti, pero Dios puede hacerlo todo. Así que usted golpee la puerta correcta. Vivir sin esperanza, cuando uno no tiene esperanza, deja de intentarlo. Quien no tiene esperanza, ¿para qué volver? Es como aquel paralítico, ¿se acuerdan? 38 años, lo representamos. 38 años, ¿se recuerdan? Padre Santo, ¿alguien se acuerda acá? 38 años, llega el Señor, le dice, ¿quieres ser sano? Le dice, no tengo quien me pueda meter aquí. ¿Qué haces ahí sin esperanza? Ya no, cuando el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Mire que la pregunta es tan sencilla de responder. El Señor dice en la Biblia que sabía que llevaba mucho tiempo ahí. Y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? Y él le dice, Señor, es que no tengo quien me meta. Estoy aquí sin ninguna esperanza. Míreme, sin ninguna esperanza y sin ninguna probabilidad. Cuando no hay probabilidad, entonces tampoco hay esperanza. He escuchado esto muchas veces y ayer lo volví a oír. Una hermana que le dijeron: no hay ninguna posibilidad que tengas hijos, no estás ovulando, estás, tus ovarios se secaron hace más de 5 años, y el Señor le da un hijo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no trabaja con las probabilidades, Dios trabaja con la fe. Y lo que hace a veces la probabilidad es atentar contra la esperanza. Pero un hombre que tiene fe, nosotros que somos de fe, la estadística solamente viene a glorificar al Señor, no viene a condicionar lo que recibimos. Por eso qué bueno que existan las estadísticas, y qué bueno que hayan diagnósticos, porque esos diagnósticos elevan la gloria que el Señor se merece y se lleva cuando Dios irrumpe en un asunto. Y después usted llega con el bebé y dice: ah, por este niño estaba orando, ¿eh? Usted me dijo que no, pero el Señor dijo que sí. Aquí no es importante la opinión del hombre. Gracias por la opinión del hombre, pero aquí tiene que ver la gracia del Señor, el favor de Dios, el poder de Dios, la misericordia del Señor. No tengo quien me meta, y cuando voy, mire lo que dice: no tengo quien me meta al estanque, no tengo a nadie. Si ya no tienes a nadie, ¿qué haces ahí? No tengo quien me meta. Y cada vez que fui, alguien se metió antes que yo. Pero el Señor le dice: bueno, para que veas que como no tienes posibilidades, las probabilidades son cero, ya no tienes esperanza, bueno, para eso vine. Ay, qué... Como sé que no hay ninguna posibilidad, mire que eso a mí me pega, porque hay otros hombres que fueron llevados, hay un paralítico que fue cargado entre 4, este no tenía nadie, y él dice: no tengo quien me meta, no tengo a nadie, todos son más rápidos que yo, llevo tanto tiempo acá, estoy aquí, no tengo esperanza, no tengo opciones, no tengo ayuda, no tengo nada, ninguna probabilidad, ninguna opción, ninguna esperanza. Y aparece el Señor. La pregunta del Señor solamente viene a revelarnos su gracia. La respuesta de Él le viene a engrandecer al Señor. No tengo quien me meta, nadie me ayuda, todos son más rápidos, llevo tanto tiempo. Y el Señor aparece para mostrar que el Señor puede hacer todo, y que si Él está, no importa quién no está, y no importa el tiempo que llevamos, porque Él está. Lo que el Señor nos muestra es decir: ¿no tiene esperanza? Yo soy su esperanza. No tiene probabilidad, yo le puedo dar todas las opciones. Del momento que el Señor, míreme, del momento en que el Señor supo que ese hombre estaba ahí, el asunto ya había sido resuelto, aunque ese hombre todavía no lo sabía. De hecho, cuando nosotros fuimos, Ciro, tú fuiste conmigo a Israel. Hay que orar por Israel, usted sabe todo lo que está pasando. Hay que orar. Ciro, y fuimos a ese estanque, ¿verdad? Y yo quería conocerlo. El estanque de Bethesda, allá hay solamente ruinas. Y yo me paré en la orilla y me hice la imagen, porque es un estanque, es como un hoyo, unas cavernas por aquí y por allá. Y yo miraba, decía, trataba de pensar dónde estaba. Decía: Señor, revélame, ¿dónde está? No, tampoco. Dije: ¿Cómo llegó el Señor a ese estanque? Y eso era un caminito chiquitito y una bajada muy difícil hasta llegar a un pozo abajo. Entonces yo decía: es que es imposible. No tenía ninguna opción, ni dándose vuelta, tirándose por la escalera, lo hacía. Y Él dice: todos son más rápidos que yo, entre tanto voy, o sea, el hombre hacía el intento. ¿Hasta cuándo hizo el intento? Hasta que se dio cuenta que no había opción. Entonces, usted, mi amado, le digo una cosa, míreme, tiene todas las opciones. Usted tiene todas las oportunidades. No vaya a pensar que usted no tiene ninguna opción. Usted tiene todas las opciones, porque el Señor no está llegando a su necesidad. El Señor llegó hace muchos años a su vida. De ahí para adelante, Él se volvió una fuente de milagros para su vida. Así que usted no puede decir jamás no tengo a nadie. Usted tiene todas las probabilidades de recibir un milagro, todas las probabilidades de ser intervenido por la presencia del Señor. O sea, usted tiene todas las probabilidades. No vaya a pensar que usted no, es que no tengo quien. Usted no ayuda desde la soledad. Usted ayuda, usted ora desde la probabilidad absoluta de que el Señor está con usted. Usted no es un cojo, usted no es un ciego, usted no es un paralítico. Usted es un hijo esperando la respuesta de Dios. Tiene todas las probabilidades, tiene todas las opciones, tiene toda la ayuda. Así que debe tener toda la esperanza. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vamos, alguien diga amén. Alguien diga amén. Estas son mayores opciones. Nunca tuviste una mejor opción. Tienes todas las opciones de ver un milagro. Tienes todas las probabilidades de recibir un milagro. Lo vuelvo a decir. Tienes todas las probabilidades de recibir un milagro. Tienes toda la ayuda para recibirlo. No estás solo en un estanque. El estanque está dentro de ti. Y el Señor del estanque también está contigo. Así que las aguas se mueven a cada rato. No eres un estanque de aguas muertas, eres un río que fluye. Así que tienes todas las probabilidades de recibir un milagro. No pierdas la esperanza. No vayas a perder, porque tú no eres un barquito en alta mar. Tú estás en la presencia poderosa del Señor. El Señor está contigo. El Señor es contigo. Ay, hermano, usted, mire, le voy a decir una cosa. El apóstol Pablo lo tenía tan claro. Y él lo decía: no es que yo vaya a ganar, es que yo soy más que vencedor. No es que vaya a ganar, es que yo soy. Somos, dijo él, más que vencedores. Esto no es si peleo con una probabilidad que voy a ganar. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. No es si no tenemos una probabilidad de ganar. Somos más que vencedores. No tenemos una posibilidad. No es 50 y 50. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, somos victoriosos en Cristo. No perdemos. No somos de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos. Somos de los que sabemos que ya hemos triunfado. Hay una corona esperando por nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos, dígame, somos más que vencedores. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni espada, ni peligro, ni muerte, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Eso no es una probabilidad, eso es una definición. Usted está parado del lugar correcto. No hay probabilidades. Por eso David, cuando llega al campo de batalla y va al gigante y dice: pobre Goliat, se metió con el equipo equivocado. Él dice, lo queda mirando y dice: si el Señor me libró de la garra del león, si el Señor me libró del oso, ahí estuvo el Señor entrenando mi musculatura, pero me entrenó para este momento. Sé que fui entrenado, así que si el Señor me libró de las garras del león, de la boca del oso, el Señor también me va a librar. Así que desde ese momento él ya estaba saboreando. Cuando le pregunta a Saúl: muchacho, ¿de dónde eres? Él le dice: yo era pastor de ovejas. Mira lo que dice. No vemos cuando renunció. Cuando vio a aquel gigante, dijo: ahí está mi carta de renuncia. Y cuando supo lo que el rey le estaba ofreciendo, dijo: ahí está mi victoria. Yo era pastor de ovejas. Se paró sabiendo que el asunto ya estaba resuelto. Y fue por protocolo a buscar un par de piedritas. Dijo: una para cada gigante. Así que llevo 5. Me paro, no me tengo que vestir de ninguna manera. No tengo que usar el traje de nadie. Porque esta victoria es del Señor. Porque este hombre ha ofendido a los escuadrones de Israel, del Dios viviente. Así que del momento que levantó una ofensa, el juicio vino sobre él. Vamos, alguien dígame. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Mantén tu esperanza. Mantén viva la fe. Porque la fe es lo que hará que las cosas sucedan. Camina y no te detengas. Levántate en el nombre de Jesús. Avanza, cree, confía. No baje los brazos. Levántalos. Glorifica al Señor. Exalta al Señor. Yo no sé si hay alguien acá, pero viene el momento donde vas a ver aquellas cosas que oraste, aquellas cosas que creíste perdidas. Y el Señor dijo: nunca había estado más cerca que ahora. No estás perdiendo la batalla, estás siendo formado por medio de ella para ver la gloria, el poder, la gracia de Dios derramada sobre tu vida. Pastor, es que estoy débil. Pastor, es que me siento cansado. Gloríate en esa debilidad para que el poder de Dios repose sobre ti. El apóstol Pablo dijo: me glorío en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vamos, póngase en pie, adora al Señor. Levántese y dele un fuerte aplauso.